Estoy en el Comité de Huelga Nacional y he estado en las negociaciones con el Ministerio y la realidad no es la que se está diciendo por parte de la ministra. Yo estuve ayer oyendo sus declaraciones diciendo que había estado negociando hasta hace una semana con nosotros. Es todo falso. Nosotros la última reunión que tuvimos con el Ministerio fue en diciembre, justo nada más acabar la huelga de la semana de diciembre, que fue la semana del 9 al 12, si recordáis. En esa semana el Ministerio nos llamó urgentemente a mitad de semana diciendo que quería negociar con nosotros, que estaba de acuerdo en que había puntos que se podían mejorar y acudimos rápidamente a esa reunión en mitad de la huelga. El comité que tienen ellos de negociación pues nos expuso a entrar en temas que para nosotros eran prioritarios, como era el tema de la negociación, como era el tema de la clasificación de grupos, el tema de las guardias. Y bueno, pues como había sintonía y estaban en buena disposición de negociación, quedamos para la semana siguiente, la posterior a la huelga, en diciembre, para negociar y empezar con el punto de la clasificación de los grupos. Cuando llegamos allí esa semana, al día y la hora que había establecido el Ministerio, nos encontramos que la ministra no estaba, había venido el secretario del Ministerio y nos dijo que la negociación se había terminado. Que le dijimos, hombre, pues si nos habéis llamado vosotros, habíamos quedado en un calendario y era el primer día, pues nos dijo que tenía un preacuerdo con el resto de los sindicatos de la mesa del Ministerio y que esos le habían exigido que no negociara con nosotros. Y entonces, pues que él lo iba a cumplir ese requisito que le habían impuesto el resto de sindicatos, que no iba a negociar con nosotros y que si queríamos lo que había bien y que si no, pues el acuerdo saldría sin nosotros. Y luego eso se ha cumplido, pero se ha cumplido sin que haya más negociación ni haya nada. Nosotros desde esa semana de diciembre no hemos tenido negociación, de hecho, a raíz de romperse esa negociación unilateralmente por el Ministerio fue cuando ya se convocaron estas semanas de huelga, ¿vale? Las semanas están convocadas hasta junio, como sabéis, y no se van a quitar. El problema ahora que tenemos en el ámbito nacional es que, obviamente, el Ministerio ha sacado su propuesta con el apoyo del resto de sindicatos, menos el sindicato médico y el sindicato de Galicia, que tampoco lo apoyó. El sindicato Mega de Galicia no ha apoyado tampoco el acuerdo del Ministerio. Y la situación ahora es que hay una propuesta no de ley por parte del Gobierno de la Nación, con lo que ahora realmente ya la negociación no puede ser con la ministra, sino tendría que ser directamente con el Gobierno Nacional. Y por otro lado, en el día de la presentación, yo no sé si lo visteis, cuando el Ministerio hizo un acto en el que presentó el nuevo borrador de estatuto y demás, en el que la ministra nos retó a que utilizáramos, como nosotros queremos un estatuto marco propio, que utilizáramos los canales que habilita la Constitución española, que son tres. Uno, esa propuesta legislativa la hace el Gobierno, que lleva la suya y no es nuestro estatuto médico. Dos, esa propuesta legislativa la hace un grupo parlamentario que esté en el Congreso. Tres, la hace un parlamento regional. O cuatro, la podemos hacer mediante una iniciativa legislativa popular. Lo que ha pasado desde que se rompió la negociación hasta ahora es que ha habido un grupo parlamentario, que es Vox, que ha presentado ya en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para que haya un estatuto médico. Esa iniciativa también la han presentado en Cataluña y precisamente en Castilla-La Mancha, es por lo que lo traigo. En Castilla-La Mancha, las Cortes Regionales también se ha registrado una iniciativa proponiendo la creación de un estatuto médico. Entonces, la situación que tenemos ahora es que va a haber dos propuestas de ley, una con lo que saca la ministra y el resto de sindicatos y otra con lo que propone de momento el grupo parlamentario Vox, tanto en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha y Cataluña como en las Cortes Generales. Nosotros lo que estamos haciendo desde el Comité de Huelga, con todos los sindicatos que están integrados ahí de todas las regiones, es estamos estableciendo contacto con todos los grupos parlamentarios, porque lógicamente esto ya es una iniciativa legislativa que va a llegar al Congreso y que van a decidir los grupos parlamentarios que están en ese Congreso cuál sale adelante. Pueden decidir que salga adelante la de la ministra, cosa que dudo. Pueden decir que salga adelante la de un grupo parlamentario Vox o pueden decir que no salga ninguna de las dos o que salgan las dos. La verdad es que ahora es una situación muy inestable políticamente, yo creo que no hace falta que lo diga yo, y nos vamos a encontrar con eso. Nosotros lo que estamos haciendo es, lógicamente, defender nuestro estatuto, sobre todo, e insisto una vez más, porque lo tienen la inmensa mayoría de los países de Europa tienen los médicos su estatuto propio, por las condiciones que tenemos. Pues, bueno, yo creo que no es necesario que explique que los médicos somos lo que somos, y por eso los demás países europeos, que creo que no se equivocarán todos, ¿no? Porque esto, yo lo del gobierno actual creo que es como el que va por la autopista en dirección contraria y dice, joder, están todos locos, van mal. y no se da cuenta que el que va mal es él, ¿no? Pues con el estatuto médico pasa algo parecido. Toda Europa, los principales países europeos, los más importantes, tienen todos un estatuto médico propio, menos España. Nuestros vecinos, Portugal, Francia, Alemania, podría deciros todos, los únicos que no lo tienen son Rumanía y Croacia. Nosotros estamos en el grupo de Rumanía y Croacia, creo que igual nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, eso va a seguir, no sabemos hasta cuándo, porque lógicamente la situación política es la que es, y en el Parlamento Nacional hemos visto que se aprueban cosas que no tienen nada que ver con lo que el Gobierno quiere, ¿no? Porque depende de los grupos parlamentarios. Sabemos que el Sindicato Médico Catalán está hablando con grupos políticos de Cataluña, con lo que podríamos tener el apoyo de determinados grupos catalanes. En breve tenemos reuniones con Esquerra Republicana, con Junts, o sea, vamos a buscar una mayoría que apoye lógicamente el estatuto médico. Y ya será cuestión de la ministra si ella saca su estatuto. Nosotros no tenemos ningún problema en que el estatuto que han firmado el resto de sindicatos se apruebe para esos colectivos a los que ellos representan. Nos parece maravilloso que ellos están todos muy de acuerdo, han salido todos manifestando las bondades del estatuto, pues que se lo apliquen a ellos. Y nosotros tener el nuestro y negociar un estatuto que realmente recoja todas estas cuestiones que nosotros consideramos que son prioritarias, lo apoye quien lo apoye, porque nosotros, lógicamente, somos un sindicato, no somos un grupo político, y simplemente hemos planteado a todos los grupos parlamentarios, tanto regionales, porque en Castilla-La Mancha lo hemos hecho también con todos los grupos regionales, como nacionales, para que quien quiera, quien le parezca bien, lo apoye. Entonces, la situación nacional está ahora ya realmente convertida en un debate político que lógicamente se va a extender a todos los grupos y que incluso se va a extender a las autonomías, porque la ministra es la que ha dicho que la mayoría de las cuestiones, de las reivindicaciones de los médicos que no están contenidas en su estatuto es porque debemos negociarlas con nuestros consejeros. Nosotros hemos reclamado esa negociación, hemos convocado una huelga autonómica para que se abra esa negociación en la autonomía. Nos ha sorprendido cuando el viernes el consejero devolvió otra vez la pelota al ministerio diciendo que la ministra, que tenía que negociar, que cuando hay muchas reivindicaciones ahí están escritas que son del consejero y además son muchas promesas incumplidas. Entonces, nosotros vamos a iniciar un calendario de movilizaciones que esta semana coincide con la nacional, pero que puede no seguir coincidiendo el resto de los meses en función de la respuesta que haya, de que realmente abran una negociación seria, honesta y responsable con nosotros y veamos que se va avanzando en esa negociación. Si se avanza, pues lógicamente la conflictividad en Castilla-La Mancha disminuirá y si no se avanza, pues aumentará, porque no vamos a permitir que vuelva a pasarse otra legislatura sin que sigamos sin carrera profesional, sin que temas que son absolutamente necesarios, como es la ampliación de las plantillas. Castilla-La Mancha, yo creo que todos somos conocedores, ha aumentado en población, tenemos una población cada vez más mayor, que necesita más atención y tenemos que ampliar las plantillas tanto de primaria como hospitalaria. Y estos son temas urgentes y son temas de competencia autonómica. Entonces, queremos que esto se negocie, queremos que esto cuanto antes esté resuelto para evitar pues bueno, que los pacientes sigan sufriendo, ¿no?, estas movilizaciones, estos paros, estas situaciones que nadie deseamos y que, por supuesto, los médicos somos los últimos en querer que esto afecte a nuestros pacientes, pero no nos han dejado otra salida.
Quería transmitiros dos ideas. Una es que creo que no es muy constructivo estar discutiendo por las cifras de uno y de otros. Me parece muy poco constructivo. Nosotros ayer estuvimos trabajando todo el día recogiendo datos. Os voy a dar unos datos que creo que son los que hay que pedir a la consejería, porque solamente en el hospital de Ciudad Real, cosa que nos duele tremendamente, porque a pesar de que cosas urgentes y cosas no demorables, por supuesto oncología y todas estas cosas que ya hemos comentado, quedan totalmente garantizadas, nosotros, los médicos, no nos gusta ponernos en huelga y estamos sufriendo esto. Esta mañana se pasó por mi despacho, antes de venir aquí, una médico del hospital que estaba ejerciendo su derecho a la huelga a decirme que lo estaba pasando mal. Y esto ocurre con muchos profesionales de la medicina. Ayer hubo 400 pacientes afectados en el hospital de Ciudad Real, en las consultas. Hubo 100 pacientes afectados porque no se les realizaron las pruebas que tenían que hacerse ese día, incluyendo pruebas como colonoscopias, ¿eh? Esto es muy grave. Ayer, de los 11 quirófanos que hay en el hospital de Ciudad Real, porque el 12 es el de la urgencia, que sí funcionó. 8 no hicieron nada. Y los otros restantes hicieron solo lo urgente y no demorable. Esto es lo que hay que decir. Porque efectivamente el seguimiento de la huelga es distinto dependiendo del momento. Unas veces tira hospital, otras veces tira primaria. En una zona, unas veces no van. Por cuestiones que se nos escapan, teniendo en cuenta que los mínimos, desde nuestro punto de vista, son completamente abusivos. Y con todo esto estamos peleando. Deben preguntar a la Consejería de Sanidad, porque no tenemos los datos. Estos datos que os he dado no me los ha dado la Administración. Nos hemos preocupado, mi compañero y yo, de ir recogiéndolos uno a uno para hacer una estimación. No son datos reales, son aproximados, pero probablemente aproximados a la baja. Y esta idea quiero transmitirosla, porque es muy grave. Os estoy contando lo de un hospital. Imaginaros en toda Castilla-La Mancha. No estamos sobrados de médicos. No nos podemos permitir, la ciudadanía, que ni un solo médico siga secundando esta huelga, que va a continuar. Porque lo que están haciendo con nosotros no tiene nombre. No sé cómo calificarlo. Los sindicatos que han firmado ese pacto no tienen médicos en sus filas. Tienen algunos, pero de forma testimonial. La inmensa mayoría de los médicos están en sindicatos profesionales médicos. Y creo que entenderéis por qué. Esos sindicatos no defienden al médico, nunca lo han hecho. Están negociando nuestras condiciones laborales. ¿Qué he de decir? Que son abusivas. Trabajar 24 horas seguidas es abusivo. El otro día, en la manifestación en Madrid, había personal médico francés y alemán. Estaban entregando a nuestros jóvenes panfletos donde se les ofrecía ya no más dinero. Es que no estamos hablando de eso tampoco. Se les ofrecía un trabajo digno, con un horario digno, como el resto de trabajadores de este país. Es que no estamos pidiendo la luna. Y desde aquí quiero hacer una advertencia. Cada médico que hace la huelga, lleva detrás pacientes que están sufriendo esta huelga, que no es responsabilidad nuestra bajo ningún concepto. Todos esos pacientes que no han sido vistos, operados o que no se han realizado las pruebas, están sufriendo las consecuencias de un ministerio y una consejería que no dialoga y que no razona y que no está poniendo encima de la mesa soluciones. Nosotros sí las ponemos. También quería transmitiros una idea que me parece muy importante, y es que estamos asistiendo a un cambio insidioso pero imparable hacia un sistema de salud donde el médico deja de tener liderazgo. Se nos está desprofesionalizando. Se están diluyendo nuestras competencias. Se está diluyendo nuestro liderazgo y se está poniendo en el centro de ese sistema futuro al que vamos encaminados a alguien que ni es el médico ni es el paciente. Será un sanitario. Funcionaremos con protocolos y guías donde la capacidad de liderazgo del médico desaparece, queda diluida. Y eso es algo que ya ha ocurrido en el Reino Unido y que nuestro Ministerio de Sanidad y también las consejerías de los diferentes sistemas sanitarios de salud de las comunidades autónomas nos llevan. Porque no se está poniendo un modelo de gestión donde se priorice cómo vamos a retener a nuestros médicos, cómo vamos a hacer que se queden nuestros médicos. No. Lo que se está proponiendo es algo que para nada tiene en cuenta eso, sino cómo nos vamos a organizar para que el paciente sea visto rápido sin tener en cuenta quién lo ve. porque no habrá médicos. Estas dos ideas son las que quiero transmitiros, porque me imagino que además de periodistas, sois ciudadanos. Nosotros, además de médicos, somos ciudadanos. Y todos los ciudadanos deberíamos de poder tener derecho a una sanidad pública, tal y como la hemos conocido. La situación es muy grave. Una huelga de médicos por encima de un 30% es muy grave. Y estamos en cifras muy por encima de ese porcentaje, a pesar de los mínimos abusivos que nos están implantando. En mi hospital, concretamente, pues estamos cerca de las cifras que estuvimos en diciembre. El médico no va a tolerar que se le siga maltratando, porque está en juego todo el sistema sanitario público. Todo está en juego. Y nosotros somos vocacionales y lo estamos pasando mal con esta situación.
Las concentraciones que tenemos previstas en Castilla-La Mancha son las siguientes. En Ciudad Real, que ahí irán también compañeros de Puerto Llano y Valdepeñas, será el día 19, jueves, a las 10:30, en la puerta del Hospital General Universitario de Ciudad Real. En Albacete será el día 18, miércoles, a las 11, en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Y el 20 de febrero, viernes, a las 11, en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. En Toledo, pues toda esta semana en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo a las 12. Guadalajara, el día 18, miércoles, a las 11. Hospital Universitario de Guadalajara. En Cuenca, el 17 y 19, es decir, martes y jueves, a las 11. En el Hospital Universitario de Cuenca, el nuevo, ¿vale? En Alcázar de San Juan, ahí están congregados también Manzanares y Tomelloso, será el día 18, miércoles, a las 12, en el Hospital General Mancha Centro. Y en Talavera, el día 18, miércoles, a las 11:30. Bueno, una vez dicho esto, pues entramos ya en materia sobre el tema de la pregunta que nos hacéis siempre, el seguimiento de la huelga. Pues podemos decir que lo primero que vamos a decir es que hay que manifestar que en algunos servicios y centros de salud se han nombrado más mínimos de los que estaban establecidos en el decreto de mínimos, ¿vale? Por tanto, tenemos que decir que el derecho a la huelga ha sido un poco limitado. Yo voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Pero por ejemplo, al ser un servicio esencial, pues muchos servicios hospitalarios esenciales y servicios de urgencia y UBI móvil, prácticamente el 100% de los compañeros están de servicios mínimos. En atención primaria, lo que viene en el publicado en el 2 sería en atención primaria la guardia más un 20%, hospital la guardia más un 33%, en algunas gerencias se ha superado. Yo tengo aquí cifras, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Villafranca de los Caballeros, en la zona básica de salud en primaria, pues lunes y viernes se han nombrado un 60% de los mínimos, martes, miércoles y jueves un 50% de los mínimos, es decir, están por encima de lo normal. Y por los datos, no tenemos datos oficiales todavía del SESCAN. Ayer SESCAN dio una cifra, primero dijo un 30%, luego un 16%, con los datos que nosotros contamos son muchos mayores, ¿eh? Tenemos que desde el sindicato médico valorar muy positivamente el seguimiento de la huelga y según nuestros datos el seguimiento ha sido elevado. Como ejemplo voy a poner el ejemplo de lo que recopiló nuestra delegada del Hospital de Tomelloso, donde quitando LDs, vacaciones y bajas, la plantilla efectiva que podía trabajar ese día eran 96 médicos y facultativos, de los cuales 68 estaban nombrados de mínimo. Y los que podían hacer huelga ese día, de esa plantilla efectiva, eran 28, de los cuales 27 hicieron huelga y uno no hizo huelga. Si hacemos los cálculos, nos sale que en este hospital ha sido, o en esta calle ha sido un 96%, ¿vale? Pero tenemos que tener cuidado cuando se hagan los cálculos de coger la plantilla efectiva de los que verdaderamente pueden trabajar, de los que hay nombrados de mínimo quitando los que están salientes de guardia, quitando los que están de permiso y vacaciones, y también los que están de baja, ¿vale? Luego también informar que hay dos convocatorias, porque hay dudas. Tenemos dos tipos de convocatorias. Está la convocatoria nacional, que es una semana al mes, de febrero a junio, con las reivindicaciones. Aquí lo que le pedimos a la ministra de Sanidad es que se ponga a negociar con los médicos, que escuche a los médicos y que evite el conflicto que tenemos entre categorías. No se puede permitir que estemos luchando unas categorías con otras. Los médicos no podemos llevarnos más con la enfermería y que lo que tiene que hacer es hablar con los médicos, ¿vale? Y luego, a nivel de Castilla-La Mancha, pues también la convocatoria. Está diferenciada porque en Castilla-La Mancha sería coincidiendo esta primera semana del 16 al 20 de febrero y luego pasaríamos a junio, que sería el lunes 15, miércoles 17 y viernes 19. Dentro de la principal reivindicación, en el punto primero está la reactivación de la carrera profesional y el reconocimiento de los grados ordinario y extraordinario que corresponda. También tenemos que, punto importante también, actualizar las plantillas orgánicas a las necesidades asistenciales. Es necesario que la plantilla estructural de médicos y facultativos se ajuste a las necesidades reales asistenciales, ¿vale? Un plan de choque también sobre la reducción de lista de espera, cumplimiento íntegro del acuerdo de atención primaria, revisión del modelo retributivo y también hay que ver el tema de regulación de jornada laboral y guardia.
Vamos a exigir que se haga una auditoría de los mínimos tanto de la semana de huelga de diciembre como de la de este mes, porque se están incumpliendo, como ella muy bien ha dicho, se están nombrando mínimos abusivos, se están haciendo auténticas irregularidades que afectan, por un lado, al derecho de huelga, que es un derecho constitucional, y por otro lado, al derecho a la salud, como dice Rosa, de todos los ciudadanos. Y la verdad es que en esta autonomía, si recordáis, empezamos viviendo como al no tener médicos y no mejorar las condiciones, se empezó a contratar a médicos sin titulación, se empezó a traer gente de otros países que no tenían títulos de especialista, que no estaban homologados, que no cumplían los requisitos que se exigían en España para ejercer la medicina. Eso ya se ha generalizado, tenemos miles de personas trabajando en estas circunstancias aquí y como eso no ha sido suficiente para cubrir las necesidades asistenciales, ahora lo que estamos viviendo hoy, como muy bien nos dice, es que ya ni siquiera van a ser médicos. Ya están planteándose que sean otros colectivos sanitarios los que cubran la asistencia que hasta ahora cubríamos los médicos. Conclusión, si seguimos en esta deriva, en este país habrá dos tipos de sanidad. La sanidad pública, donde te atenderá cualquiera, y la sanidad privada, para los que se lo puedan pagar, donde les atenderán los médicos. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Muchos compañeros nuestros ya están pidiendo excedencias, se están yendo a trabajar a la privada, porque las condiciones de trabajo son mucho mejores, entonces el que acuda allí pues tendrá médico y el que no acuda, pues si esto sigue así, como bien nos ha explicado Rosa, pues no lo tendrá.